régimen cubano implementa nuevas medidas para neutralizar a sus oponentes.
México deportó a 56 migrantes que estaban en forma irregular en su territorio.
Se reduce el servicio de transporte en las provincias de Cienfuegos y Victoria de las Tunas.
Afirma el presidente interino de Venezuela que en Oslo no hay negociación, sino solo una mediación.
Anuncian que Carlos Vecchio se reunirá el 20 de mayo con el Comando Sur.
Nicolás Maduro rechazó la toma de la embajada de su país en Washington.
El gobierno y el Congreso de Estados Unidos siguen con preocupación la situación en Irán.
Taiwán aprobó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 17 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Exactamente 5:02, amigos, tenemos gran cantidad, como de costumbre, de informaciones, tanto de Cuba como de Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo, pero también pues vamos a dar comienzo a nuestro informativo con las noticias de Cuba.
El régimen cubano implementa nuevas modalidades para neutralizar a quienes se oponen a su política. Ivette Pacheco explica en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas forzaron el jueves al opositor Daniel Llorente a que abandonara el país en un vuelo rumbo a Guyana, según explicó a Radio Martí, gracias a la bondad de un cubano americano que tramita la reclamación de sus familiares en la embajada estadounidense en Georgetown y que al verlo desesperado a su llegada le facilitó un lugar donde pasar la noche y hacer algunas llamadas con su teléfono celular.
El miércoles 15, ellos llegaron sobre mediodía a mi casa y me dijeron: Daniel, y tu pasaporte. Nosotros vamos a verificar bien si tu pasaporte está bien. Y se lo llevaron. Y a las 4 de la mañana del jueves tocaron la puerta de mi casa. Vamos, que debes acompañarnos. Directo para el aeropuerto. Yo tengo la ropa que llevo puesta y la mochilita con la Biblia.
Daniel Llorente es conocido por salir en varias ocasiones con la bandera estadounidense y la última vez durante la celebración del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución, por lo que la seguridad del Estado lo confinó a permanecer un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Este viernes Llorente dijo a Radio Martí que fue llevado por dos agentes hacia la Terminal 2, de donde salen los vuelos hacia Estados Unidos, pero para su sorpresa fue montado en una aeronave de Aruba Airlines con destino a Guyana.
Me pasaron por migración y ya estando abajo del avión, me dijeron: Daniel, oye lo que vamos a hacer contigo ahora. Ahora te vamos a montar en este avión, que ya te enterarás cuando estés en el avión de a dónde vas a parar. Pero me dijeron: Daniel, ¿para país qué va? Como tú amas tanto a los americanos, bueno, tú dile que te ayuden ahí en ese país que tú vas. Y pídele a Dios no regresar a Cuba, porque cuando tú regreses a Cuba, nosotros esta vez vamos a desaparecer. Ponlo como una última oportunidad que te estamos dando.
En febrero de 2019, el también opositor Eliezer Góngora fue sacado bajo presión por la seguridad del Estado y de igual forma con destino a Guyana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
México deportó a 56 migrantes cubanos que permanecían en su territorio de forma irregular, informó el Instituto Nacional de Migración en su cuenta de Twitter.
El retorno se realizó desde Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia La Habana, en acuerdo con las autoridades del gobierno de Cuba, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes. Así dijo el Instituto Nacional de Migración en la red social.
La deportación tiene lugar el mismo día que las autoridades migratorias mexicanas realizan en Tapachula la sesión número 21 de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento del Paso de Personas Migrantes por el estado de Chiapas.
Y por falta de combustible se reduce el servicio de transporte en las provincias de Cienfuegos y Victoria de las Tunas. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Ante la crisis de combustible que afecta al país, se suman dos provincias a las restricciones del servicio de transporte estatal, informaron autoridades de Cienfuegos y Las Tunas. Desde La Perla del Sur, el periodista independiente Alejandro Turballadares comenta sobre el impacto que tendrá esta medida.
Porque depende de estos transportes, les ha venido muy mal esta noticia. Se van a ver afectados mucho más de lo que ya estaba. Creo que lo novedoso en este sentido es que el oficialismo comienza a reconocer que la crisis en el transporte se se va a agudizar más de lo que es. Un poco están preparando psicológicamente a la población para los tiempos que vienen.
Según el comunicador, la alternativa son los coches de tracción animal, bicitaxis y camiones privados.
Ya hace mucho tiempo el transporte, por ejemplo, este de tracción animal, tanto como los bicitaxis, hace mucho que estaban absorbiendo más del 50% del personal que se transporta en las ciudades sin fuego.
Y en Victoria de las Tunas, la residente Taimir García Meriño reporta que la escasez del transporte estaba presente mucho antes del anuncio oficial.
Meses anteriores, usted llegaba a la provincia de las Tunas, pasaba a la base de guaguas, si hay 34 guaguas en la base, dos andaban en la calle y las otras 32 parqueadas. Nunca hay combustible.
Según la activista, las afectaciones incluyen a pacientes y familiares del interior que deben acudir a las instituciones hospitalarias en la capital provincial.
Bueno, conocí personas ahora de Colombia, de Jobabo, que para poder llegar aquí, que salió desde por la mañana y llegó 11 de la noche aquí a las Tunas, porque no hay transporte para las Tunas por la base de guagua.
Desde este mes, en las provincias de Cienfuegos y Victoria de las Tunas han sido disminuidos los servicios del transporte público por falta de petróleo, informaron respectivamente los directores de la empresa provincial del transporte, Leandro Méndez Peña y Luis Enrique Arias. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La periodista Joanny Sánchez comentó en su blog Generación Y que gracias a las nuevas tecnologías, los cubanos no están dispuestos a guardar silencio durante la crisis de la escasez en Cuba.
Joanny dijo que cuando muchos esperaban que las duras circunstancias llevaran a Miguel Díaz-Canel a impulsar una apertura en el sector privado, bajar impuestos y flexibilizar normas aduaneras, ha hecho lo contrario.
Esas medidas han despertado los peores fantasmas de una población traumatizada con las experiencias vividas hace menos de dos décadas, señaló la comunicadora.
Sin embargo, también subrayó que la conformidad del pueblo no se ha hecho esperar, pues las nuevas tecnologías están permitiendo a los cubanos dejar testimonio del empeoramiento en la calidad de vida.
La inconformidad ciudadana, afirmó Joanny, se encuentra por todas partes en cantidades suficientes para convertirse en un mecanismo de presión.
Y la iniciativa independiente Dame la Mano ha estado convocando acciones públicas para celebrar este viernes 17 de mayo en la isla el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Contra los prejuicios, llénate de valor y camina por las calles de tu ciudad de la mano de tu pareja o amigo. Toma mi mano por mis sueños, reza el lema de la convocatoria que se difunde a través de las redes sociales.
El proyecto invita además a divulgar la acción utilizando en las redes las etiquetas Manos contra la Homofobia, Por Mis Derechos Dame la Mano, Manos versus Odio, Dame la Mano Amor, Paso sin Miedo y Dame la Mano Cuba.
Los activistas agregan a su invitación el lema Por una Cuba diversa, por un mundo diverso, Dame la Mano, y Por Mis Derechos Cuba LGBTIQ.
Se trata esta de la segunda convocatoria que utiliza las redes sociales para incitar a la sociedad civil y a la comunidad LGBTI a sumarse a las celebraciones por el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia que se organizan en todo el mundo.
Un activista gay cubano emplazó en redes sociales y a través de Radio Martí al subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro a debatir sobre la realidad que vive la comunidad LGBTI en la isla. Amado Gil tiene las declaraciones de ambas partes.
La marcha de la comunidad gay cubana que se desplazó el pasado sábado por el Paseo del Prado de La Habana y que se organizó a través de las redes sociales de manera independiente, fuera del alcance del gobierno, preocupa a las autoridades comunistas de la isla hasta el punto que le dedicaron el programa estrella del gobierno, Mesa Redonda. Allí, el subdirector del oficialista Centro de Educación Sexual, Manuel Vázquez Seijedo, minimizó el evento y descalificó a algunos de los participantes.
Curiosamente, un grupo de personas que nunca han ido a nuestras congas, que leyendo sus agendas personales nunca el tema de los derechos de las personas LGBTI han ocupado un lugar importante, de hecho no han ocupado ningún lugar, pues fueron las personas que comenzaron a resistirse y a responder, digamos, de manera no organizada, no cívica, no respetuosa.
Uno de ellos es el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien participó en la marcha y además fue arrestado. Este activista retó a un debate al dirigente del CNSEX.
Cuando yo hablo de alguien, yo digo nombre y apellido y presento pruebas. Y no me quedo en un anonimato. Esa no es mi característica. Yo no soy un cobarde. Yo le respondí a este señor y lo reté, de hecho, en las redes sociales a una discusión científica delante de la comunidad gay y en el espacio que él quisiera sobre sexología, donde yo como doctor en ciencias biológicas y genetista que soy, biólogo evolucionista, de seguro lo iba a destruir. Lo iba a destruir porque estas personas son no más que los fraudes andantes del CNCX.
La marcha del sábado 11 se organizó de forma espontánea y a través de las redes sociales después que el CNCX suspendiera su marcha por el orgullo gay, aduciendo problemas económicos en la isla. Al llegar a la zona del malecón habanero, la policía los esperó y los disolvió violentamente. Activistas gays cubanos afirman que el 11 de mayo quedará en la historia de Cuba por la repercusión de esta marcha independiente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas atribuyeron a errores humanos el desastre aéreo ocurrido en mayo de 2018 cerca del Aeropuerto Internacional de La Habana. El presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Armando Daniel López, señaló en televisión que el desastre se debió a errores de la tripulación.
La comisión investigadora determinó que la causa más probable de este accidente fue las acciones de la tripulación y sus errores de cálculo de peso y balance que conllevaron a la pérdida de control y desplome de la aeronave durante la etapa de despegue.
El Boeing 737-200, alquilado por la aerolínea cubana a la empresa mexicana Global Air, se estrelló el 18 de mayo de 2018, minutos después de despegar de La Habana con 113 personas a bordo en dirección a la ciudad de Holguín.
Las sindicalistas independientes María Elena Mir Marrero y María Mercedes Benítez fueron arrestadas por espacio de 4 horas el miércoles en la unidad de la policía conocida como La Motorizada en Santiago de Cuba. Mir Marrero, quien fue notificada por las autoridades de que no puede visitar más las provincias orientales, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
El martes yo salí rumbo a Santiago de Cuba, para Mascariano, a una reunión con mujeres, red de líderes y lideresas y también de movimientos sindicales. Yo salí el martes, el miércoles temprano en la mañana, en la casa que nos vamos a ver, por fin nos logramos reunir. Y al salir de ahí, se cojo un ómnibus rumbo a Santiago de Cuba, en punto de control estricto, paran el carro y me bajan, a mí y a María Mercedes Benítez, nos bajan del ómnibus. Nos tienen ahí sobre las 11 de la mañana en el punto de control y ahí nos tienen y ahí nos trasladan para una unidad que le dicen La Motorizada, en Santiago de Cuba, y nos está esperando ahí el jefe de enfrentamiento de Santiago de Cuba, que se hace llamar Alexander, y después de un interrogatorio casi de 4 horas con todas las cosas retenidas, la documentación, los celulares, incluso las maletas, nos meten para una celda, no al calabozo, sino la celda esa primera donde se abren para penetrar a los calabozos, y nos interrogan primero a María Mercedes, después a mí. Él dice que yo visité un lugar donde está muy vigilado, que por eso que saben que estamos allí, me deportan para La Habana, me deportan. Claro, no soy persona grata, increíblemente, en Santiago de Cuba, a pesar de que soy cubana. María Mercedes tiene en Santiago de Cuba, porque María Mercedes tiene carnet de identidad todavía, dirección de Santiago de Cuba. Y la otra es que no puedo visitar más las provincias orientales.
Este año se cumple el aniversario 130 de la primera publicación de la revista La Edad de Oro, escrita por José Martí. Un cubano radicado en España publicará una edición facsimilar de la conocida revista. Y es Arián González quien ahora nos ofrece los detalles.
Este 2019 se cumplen 130 años de la primera edición de la revista La Edad de Oro, escrita por el apóstol José Martí. El editor cubano radicado en España, Luis Enrique Valdés Duarte, lanzó una campaña para recaudar fondos y publicar un facsímil de la centenaria revista.
Por primera vez en la historia, sea exactamente igual al que diseñó Martí para nosotros.
¿Dónde hallaron ejemplares de la edición original?
Pude contactar con una institución de Miami, con buen criterio, nos cedieron gratuitamente los originales para hacer la edición facsimilar. Ya se va a hacer.
¿A qué lugares les gustaría enviar estas obras facsimilares?
A mí me encantaría que la Biblioteca Nacional de Cuba, que lleva su nombre, lo tuviera. Las bibliotecas nacionales de aquellos países que en 1889 fueron los países receptores de esa revista.
José Martí desarrolló su obra en el exilio. ¿Esto no es una coincidencia?
Martí fue un hombre que vivió casi toda su vida fuera de Cuba. Somos 3 millones casi en el exilio, todos lo amamos, todos lo sentimos propio, todos nos vemos en esa maravillosa revista que es al final la fundación de nuestros valores más altos.
Para Radio y Televisión Martí, Ariane González.
De las 5:15 minutos, amigos, vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba en el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con el debilitamiento del frente estacionario de las aguas del estrecho, La extensa área de nublados y lluvias del sur de la Florida se ha movido sobre la región central y sur de las Bahamas, muy cerca de la costa norte de las provincias centrales y orientales cubanas. De manera que para Cuba tendremos cielos nublados aumentando en horas de la tarde sobre las provincias centrales y orientales, con chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Bien, amigos, ahora continuamos a las 5:16 minutos con las siempre importantes noticias de Venezuela.
En Oslo no hay negociación, es solo un esfuerzo de Noruega por una mediación. Así afirma el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Jorge Orellana tiene la información.
No hay negociación, es un esfuerzo de Noruega por una mediación, afirmó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a tiempo de que reiteró de que efectivamente funcionarios del oficialismo y algunos representantes de la oposición se reunieron en Noruega. No hay ningún tipo de negociación, este solamente es un esfuerzo de Noruega por una mediación que tiene meses. Esta fue la segunda invitación a Oslo, todo lo demás son especulaciones, dijo Guaidó y añadió.
Hay unos enviados a Noruega. El mismo martes lo dije y lo repito en este momento. Ahora, y también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también confirmó que en las próximas horas se reunirá con el Grupo Internacional de Contacto. Y el próximo lunes habrá una reunión con el Comando Sur estadounidense, dijo. Juan Guaidó pidió no caer en la desinformación sobre el tema de la mediación. Seguimos adelante y seguiremos con cabildos abiertos en muchos sectores, dijo.
Pero la que queremos ya, hoy, bueno, es que se hace usurpación ya, ayer, antier, hace 2 años, y que tengamos una elección libre, como lo estamos exigiendo de hace mucho tiempo en Venezuela, porque todas las opciones, sea cual sea la que ejecutemos, sea cual sea la que termine abriendo la puerta al cambio en Venezuela, tiene que generar estabilidad, gobernabilidad y una elección realmente libre, que es lo que significa la transición y las elecciones libres en nuestro
país. Entre tanto, el Grupo de Lima pospuso una reunión que tenía prevista realizarse en Guatemala el próximo lunes. Hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para esa reunión. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La perspectiva en torno a la posibilidad de diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana genera diversas reacciones entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. De ello nos informa con más detalles desde New York, Celia Mendoza.
Los representantes del gobierno en disputa de Venezuela y la oposición habrían viajado a Noruega para discutir posibles opciones frente a la situación en la nación sudamericana. Dentro de los representantes de Nicolás Maduro se encontraría el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, del Partido Socialista. Por parte de la oposición estarían el legislador opositor Stanley González, junto a los asesores Gerardo Blight y Fernando Martínez. La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega dijo en marzo que estaba preparada para actuar como mediadora o facilitadora de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Sin embargo, en respuesta a pregunta de La Voz de América acerca del tema, la misión de Noruega ante Naciones Unidas dijo que el gobierno de Noruega no comenta acerca de procesos en los que está o no involucrado. El embajador de Perú ante Naciones Unidas insistió que de haber algún tipo de diálogo es fundamental adelantar estos con cautela. El embajador de Perú confirmó que se llevará a cabo la reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en los próximos días. Evitó confirmar la fecha o el lugar. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció a través de su cuenta de Twitter que el embajador venezolano en Estados Unidos, Carlos Becchio, se reunirá el 20 de mayo con el Comando Sur.
Guaidó escribió: "Estamos en los preparativos para tener una reunión beneficiosa que nos permita avanzar en la cooperación internacional que requiere Venezuela".
Guaidó dijo también que él se reunirá con el Grupo de Contacto de la Unión Europea, que según indicó, está listo para efectuar una misión de alto nivel en Venezuela para presentar soluciones que permitan superar la crisis venezolana.
Y el enviado del presidente interino de Venezuela ante Estados Unidos declaró liberada la embajada de su país en Washington después del desalojo de un pequeño grupo que protestaba contra la política norteamericana hacia el país suramericano. Este informe desde Washington con Michelle Sagué.
El enviado en Washington del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dijo que controlan todos los edificios diplomáticos que Venezuela tiene en la capital estadounidense. El enviado de Guaidó ante el gobierno de Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Hace dos semanas estuve acá y les dije que las personas que estaban allí invadiendo nuestro edificio tenían sus días contados. Dos semanas después les puedo decir que hoy están fuera del edificio y hoy esta embajada es territorio libre.
Desde mediados de abril, activistas habían estado ocupando la embajada diciendo que eran invitados del gobierno de Nicolás Maduro. Los activistas dijeron que la policía arrestó a 4 manifestantes el jueves después de que hicieran caso omiso de una orden de desalojo. El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que sus oficiales ayudaron a agentes del Servicio de Seguridad Diplomático a ejecutar las órdenes de arresto contra los que ocupan la embajada. Una vocera del Departamento de Estado dijo que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, que Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, había solicitado la asistencia norteamericana para sacar a los manifestantes de la embajada. Por su parte, la abogada de los activistas, Mara Verheiden-Hilliard, dijo que el desalojo y arresto es una violación de la Convención de Viena y que el hecho de que el Departamento de Estado entró en una misión diplomática protegida para arrestar activistas pacíficos tendrá repercusiones en el mundo entero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la toma de la embajada de su país en Washington por grupos policiales del gobierno de Donald Trump y advirtió que denunciará a Estados Unidos ante instancias internacionales.
Por otra parte, dentro de Venezuela, Maduro ordenó reforzar la vigilancia de la embajada de Washington en Caracas, porque dijo, Venezuela sí cumple con el derecho internacional.
Ayer Washington desalojó a activistas pro Maduro de la embajada de Venezuela para abrirle el camino a los diplomáticos de Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente legítimo de Venezuela.
Bueno, la situación en Irán es muy importante y precisamente con ello comenzamos las noticias pertinentes a Estados Unidos.
Precisamente el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos siguen con preocupación esta situación con Irán. Yoconda Tapia, desde Washington, informa.
El presidente Donald Trump se reunió el jueves con la presidenta de Suiza, Ueli Maurer, en la Casa Blanca, una puerta cerrada en la que muchos creen que estuvo relacionada con la escalada de tensiones de Estados Unidos con Irán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente siempre ha sido muy claro sobre su mensaje para Irán. Nos gustaría ver que se produzca un cambio de comportamiento en ellos. Vamos a continuar con la máxima presión y, como ha dicho el presidente, si toman medidas, no les va a gustar lo que él ha haga en respuesta. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Golfo Pérsico, así como aviones de guerra y tropas en los países de la región. Trump ha advertido a Teherán contra cualquier acción hostil. En el Congreso estadounidense también hay preocupación, como expresa el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Miramos lo que ha sucedido en Medio Oriente a algunos petroleros de Arabia Saudita. Ahora sí sabemos que los oleoductos están siendo atacados por drones. Sabemos la retórica de lo que Irán ha estado diciendo. Muchos estadounidenses recuerdan que una retórica similar llevó a la guerra de 2003 en Irak y la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le recordó a Trump que se había opuesto a la guerra en Irak. Uno de los lugares en los que estoy de acuerdo con el presidente es que ambos estuvimos en oposición a la guerra en Irak y espero que esa misma actitud prevalecerá con el presidente estadounidense, aunque a algunos de sus partidarios les agrade el ruido de sables, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump presentó una propuesta de reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos basado en el mérito. Este informe también desde Washington, pero en la voz de Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su plan de inmigración que incluye eliminar la visa de diversidad para inmigrantes, también conocida como lotería de tarjeta verde. Reduce drásticamente la cantidad de visas por vínculo familiar y avanza hacia un sistema basado en méritos. Un nuevo sistema de inmigración legal que protege los salarios estadounidenses, promueve los valores estadounidenses y atrae a los mejores y más brillantes de todo el mundo. Estados Unidos otorga cada año 1.100.000 visas de residencia legal permanente, conocidas como green cards o tarjetas verdes. La mayoría se otorga a individuos con vínculos familiares, con ciudadanos de Estados Unidos, en lugar de basarse en habilidades o empleo. Trump quiere reducir la cantidad de visas patrocinadas por familias y aumentar las que él llama basadas en méritos. Los demócratas han rechazado el plan del presidente Trump. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes. Están diciendo que la familia no tiene méritos. Están diciendo que la mayoría de las personas que han venido a Estados Unidos en la historia de nuestro país no tienen méritos porque no tienen un título de ingeniería. El plan de Trump no comprende a los beneficiarios de DACA, los 700,000 soñadores, individuos que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, y los millones de inmigrantes indocumentados que ya están aquí. La propuesta del presidente Trump tampoco aborda la escasez de trabajadores para trabajos que no están altamente calificados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una encuesta del canal Fox News muestra que el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden lleva 18 puntos porcentuales de ventaja sobre el senador Bernie Sanders para la nominación demócrata a los comicios presidenciales del 2020. Según la encuesta, la senadora Elizabeth Warren marcha en tercer lugar.
La ex analista del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, fue enviada nuevamente a prisión por negarse a testificar ante un jurado investigador.
Manning dijo que preferiría morir de hambre antes de que cooperar con los fiscales.
Un juez federal ordenó que Manning permanezca presa hasta que testifique o hasta que expiren 18 meses.
El juez también impuso una multa de $500 diarios después de 30 días y de $1,000 diarios luego de 60 días.
Manning ya estuvo 2 meses en prisión por ignorar una citación previa para que testificara ante un jurado investigador en torno al sitio web WikiLeaks, especializado en filtraciones.
Ella quedó en libertad la semana pasada, pero la fiscalía le extendió otra citación para que testificara ante un nuevo jurado investigador.
Y las autoridades en Maryland sospechan de jóvenes relacionados con un crimen cometido por pandilleros de la MS-13 en el área metropolitana de Washington, D.C. Nos informa Luis Alberto Facal de Washington.
Una adolescente desaparecida en Maryland fue hallada muerta en un arroyo en Riverdale, donde las autoridades dicen que fue golpeada con un bate de béisbol y atacada con un machete por adolescentes relacionados con la pandilla MS-13. La policía del condado Prince George, limítrofe con Washington, D.C., dijo a la prensa que los adolescentes temían que Ariana Funes Díaz alertaría a las autoridades sobre un crimen que ellos cometieron juntos en abril. La policía de Washington ha dicho que ese crimen fue un secuestro pandillero en el que un hombre fue capturado cerca de una estación del metro y llevado a una casa abandonada donde le robaron sus pertenencias. 2 personas fueron arrestadas ya por ese crimen. Ahora, Cintia Hernández Nucamendi, de 14 años, Josué Fuentes Ponce, de 16, y Joel Escobar, de 17, fueron arrestados y acusados como adultos de homicidio premeditado. El cadáver de Funes Díaz fue descubierto el miércoles, aproximadamente un mes después de que se reportó la desaparición del adolescente. Las autoridades dicen que están tratando de identificar a una cuarta persona implicada en el asesinato, que se produce apenas meses después de que se encontró a un ex miembro de 16 años de la pandilla con un centenar de puñaladas causadas por otros pandilleros. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un brevísimo recorrido por el mundo.
Un periodista mexicano ha sido asesinado a tiros en el sureste del país, engrosando la lista de comunicadores fallecidos en medio de la creciente violencia que golpea a México, según ha informado las autoridades y colegas.
El cuerpo de Francisco Romero, reportero policíaco del diario Quintana Roo, hoy y director político del portal Ocurrió Aquí, fue encontrado con disparos fuera de un bar en una turística playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa que a partir de ahora sus consulados en todo el mundo podrán casar a homosexuales.
Esta decisión está relacionada con la celebración hoy del Día Internacional contra la Homofobia, que conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Sobre esto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon dijo que la democracia es parte esencial de la identidad mexicana y no se puede construir un país democrático si se excluye incluye a una parte de la sociedad.
Y por su parte, el Parlamento de Taiwán aprobó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con la medida, Taiwán se convierte en el primer país asiático en reconocer esa forma de unión de parejas homosexuales.
Los parlamentarios taiwaneses debatieron tres propuestas diferentes, dos que se referían en general a uniones de parejas del mismo sexo y otra presentada por el gobierno que legalizaba el matrimonio gay y que fue aprobada por una holgada mayoría.
La propuesta del gobierno, respaldada por el mayoritario Partido Democrático Progresista, fue aprobada por 66 votos a favor y 27 en contra.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Delegaciones de Cuba y Canadá discuten en La Habana la situación de Venezuela y la ley Helms-Burton.
Profesor y ex canciller mexicano considera que Rusia y Cuba podrían acabar con la crisis venezolana.
Pacientes crónicos ven lejana la ayuda humanitaria en Venezuela.
Señalamientos de lavado de dinero y tráfico de drogas se hacen sobre el expresidente de Venezuela, Tarek William Saab, o Tarek El Aissami.
Estados Unidos mantendrá su apoyo financiero para la seguridad de los países del Triángulo Norte en Centroamérica.
El alcalde de New York, Bill de Blasio, anunció su postulación para la nominación presidencial.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente hoy viernes 17 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido Tom Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. 5:32 minutos, amigos, inmediatamente vamos a comenzar, como lo hicimos en la primera parte, con las noticias de Cuba.
Delegaciones de Cuba y Canadá están discutiendo en La Habana la situación de Venezuela y la ley Helms-Burton.
La titular de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo antes de llegar hoy a Cuba que es de importancia crítica aliviar la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela.
La ministra añadió que tiene que defender a los canadienses que realizan comercio e inversiones legítimas en Cuba.
El profesor y ex canciller mexicano Jorge Castañeda considera que Rusia y Cuba podrían acabar con la crisis venezolana.
En un artículo de opinión en el diario The New York Times, Castañeda dijo que Rusia se ha convertido en un jugador decisivo en este drama y que Cuba lo ha sido desde hace años.
Para el ex canciller mexicano, el primer paso de Estados Unidos debe ser continuar con la presión a Cuba, tanto como sea posible, y sugerir a Moscú y La Habana que pueden aflojar un poco la presión si Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro colaboran para resolver la crisis venezolana.
Es probable que a Cuba no le quede otra opción, en particular si Rusia está de acuerdo con esa estrategia, subrayó Jorge Castañeda.
Y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI cumple este 17 de mayo, hoy, su quinto aniversario. Sobre su labor, Radio Martí conversó con el doctor Nelson Gandulla, uno de los fundadores de la entidad, quien actualmente reside en Madrid.
Hoy, 17 de mayo, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI está cumpliendo 5 años. Fue fundada un 17 de mayo del 2014 en homenaje a que un día como hoy la Organización Mundial de la Salud quitó del manual de enfermedades a la homosexualidad, o sea que ya no se considera homosexualidad como se consideraba antiguamente como una enfermedad. Y a raíz de eso, pues no, un grupo de activistas que, bueno, nos encontrábamos descontentos por la situación que vivía y que vive aún la comunidad LGBTI cubana, pues decidimos unir fuerzas para reclamar los derechos de la comunidad LGBTI. Estamos pues incorporando nuevas herramientas de trabajo para continuar con esta labor que ya durante 5 años ha mantenido la Fundación Cubana, porque hemos sido una de las organizaciones más contestatarias dentro de Cuba a la hora de exigir y de reclamar los derechos de la comunidad LGBTI. Y sí, yo creo que hemos cumplido con la labor de denunciar, de apoyar también a las personas, de capacitar a las personas LGBTI para que continúen reclamando sus derechos y, bueno, y continúen la lucha en todos los sentidos por los derechos de la comunidad LGBTI.
A través de una carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, el preso común Yorganis Francisco Chousa Enríquez, quien padece varias afecciones, denuncia que no está recibiendo la debida atención médica en la prisión de Aguica, en Colón, Matanzas. El documento fue entregado en las oficinas de la Fiscalía General de la República por el opositor Félix Navarro, quien hizo la denuncia a Radio Martín.
El caso de Yorganis Francisco Chousa Enríquez es un prisionero común que reside en la ciudad de Jovellanos, aunque desde el año 2016 está preso. Independientemente que sea culpable, no hay motivos para negarle la asistencia médica, para negarle los medicamentos, para negarle todo tipo de atención especializada en la prisión, porque está sancionado a 13 años por el delito que supuestamente cometió, pero no pueden sancionarlo en segunda instancia, negándole los medicamentos, negándole la atención médica, negándole incluso el tratamiento que lleva una persona que padece de úlcera duodenal, que tiene ha estado también aquejado de tuberculosis pulmonar, que tiene artrosis generalizada, que tiene una prótesis, o sea, una mano, le falta una mano. Todas estas cuestiones no tienen justificación ninguna, al menos en las leyes cubanas. A pesar de todo ello, vive esta situación calamitosa.
Con vistas a incidir en la 40ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y debí decir 49ª, organizaciones juveniles y líderes de la sociedad civil independiente de Cuba se reunieron en La Habana. Ernesto Oliva, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y uno de los participantes, dijo a Radio Martí que el debate abordó varios temas, entre ellos la educación y el empleo.
El encuentro se realizó el pasado día 13 de mayo. Fue un diálogo nacional de la juventud cubana independiente en vista al foro de juventudes que se desarrollará en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA durante los días 24 y 26 de junio. Las organizaciones que coordinaron el evento como tal fue Plataforma Social Centro Esperanza, Cuba Independiente y Democrática, la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. El objetivo del encuentro fue tocar los temas que más afectan a la juventud cubana. Los temas fueron educación inclusiva, empleo juvenil y participación democrática. Una de las conclusiones que se llegó es que Cuba debiera permitir la creación de centros de estudios juveniles privados o escuelas privadas, ¿no? También expresaron que los trabajadores, tanto jóvenes como de otras edades, cada día se van pasando más al trabajo por el sector cuentapropista, ¿no? Porque las mejoras son indiscutiblemente superiores. Ellos denunciaron la falta de reconocimiento legal, las organizaciones de la sociedad civil independiente a la libre expresión, a la libre organización. Se le recomendó al Estado cubano que permitiera la libre empresa.
El gobierno cubano fue expulsado de la OEA en 1962 y no ha reingresado en ese organismo regional, pese a cambios en las políticas de la entidad que permitirían su posible reinserción.
El partido político español Vox propuso retirar el busto de Ernesto Guevara en Leganés y en su lugar poner una placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas del mal llamado guerrillero heroico, para que la gente vea cuáles son las consecuencias del comunismo y el marxismo. Así dijo Rocío Monasterio.
La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, dijo en un acto de campaña que se debe mostrar quién fue de verdad el Che y lo que hizo. Una propuesta que se extiende a las estatuas de muchos asesinos de los que hay que hablar.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré mi comentario sobre las declaraciones de la titular del Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz. Ella recalcó, como ya avanzó la máxima dirigencia cubana, que el país vive una coyuntura financiera muy compleja debido al recrudecimiento del embargo que aplica Estados Unidos contra Cuba. Otra mentira, nada tiene que ver el embargo con la escasez de alimentos en la isla. Cuba producía los alimentos que consumía. Esa escasez se debe, en primer lugar, al fracaso del régimen comunista, a su modelo social y económico y al control del partido de los medios de producción, a la corrupción de los dirigentes. Los hijos de esa casta de privilegiados anda de turismo por el mundo gastando dólares en yates de lujo, viajando en primera clase, cenando en los mejores y más caros restaurantes del mundo, no recuerdan lo que sucedió cuando el comandante de la revolución, Guillermo García Frías, les dio la solución para que un día los cubanos y a pie, ustedes y sus familiares, pudieran comer carne, diciéndoles que iban a cultivar avestruces, cocodrilos y judías. Mantenidos por el pueblo cubano que sufre miseria y escasez, hacen alardes en las redes sociales mostrando fotos de automóviles Ferrari, hoteles de lujo donde se hospedan en todas las capitales del mundo, mientras el abuelo comandante les dice a ustedes que tienen que comer cocodrilos, judías y avestruces, que tienen más y mejor carne que las reses. Pero ellos y sus familias, por supuesto, que no la van a comer jamás. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Minutos, el recorrido por América Latina empieza en Venezuela.
Así es, y en ese país pacientes crónicos ven lejana la ayuda humanitaria. Es el caso de Insara Rodríguez, una de los miles de venezolanos que han visitado o han visto limitados sus tratamientos después que el gobierno dejara de suministrar medicinas. Joan Andrés nos dice más.
Insara sufre de Parkinson, pero no puede comprar sus medicamentos. Esta mujer siente en carne propia la escasez de medicina en Venezuela por la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero. Las pocas pastillas que puede tomar son donadas por allegados. Desde 2017, cuando el gobierno dejó de suministrar medicinas, ella y otros 300.000 enfermos crónicos en el país han visto limitado su tratamiento.
Nada, no puedo hacer nada. Caminar me cuesta, sentarme me duelen las articulaciones. Me acuesto y entonces me siento que estoy ahí atrapada.
Tras rechazar el ingreso a inicios de año de donaciones de Estados Unidos, gestionadas por el opositor Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro dio luz verde a la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero esa ayuda aún no llega hasta Insara. El arribo de medicamentos para enfermedades crónicas está previsto para una segunda etapa, en fecha no precisada, de acuerdo con la Cruz Roja. Según la integrante de la Asociación de Pacientes con Parkinson, Aida Cabrera, producto a la escasez de medicamentos, un gran número de venezolanos está encamado o discapacitado.
Ante la carencia casi absoluta del medicamento para la enfermedad de Parkinson, hoy en Venezuela el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se encuentran encamados o discapacitados, que no pueden valerse por sí mismos.
Nicolás Maduro niega que el país sufra una emergencia humanitaria y consideraba la asistencia norteamericana como un pretexto para intervenir militarmente en Venezuela. Naciones Unidas estima que al menos 7 millones de venezolanos, cerca de un cuarto de la población, necesita ayuda humanitaria urgente. Joan Andrés, Radio Televisión Martí.
Médicos y enfermeras en Venezuela denuncian la precaria atención de la salud de la población. El informe también desde Caracas con Carolina Alcalde.
Médicos y enfermeras protestaron en las inmediaciones del Hospital JM de Los Ríos, uno de los principales centros asistenciales infantiles del país, para rechazar las condiciones laborales y salariales que enfrentan. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, aseguró que en países como Colombia una enfermera tiene un sueldo mensual de unos $600, mientras que en Venezuela escasamente llega a $4 por mes, por lo que dice están en la más extrema pobreza. En medio de esta situación, Contreras también exige a la Cruz Roja Internacional dar cuenta de la ayuda humanitaria que llegó recientemente al país, pues reitera que los centros de salud no cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes.
¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Por qué en este hospital de niños hoy no tenemos antibióticos? ¿Por qué hay niños con fiebre y no tenemos cómo darle a los analgésicos? Ustedes tienen la obligación de informarnos a los trabajadores del sector salud y al pueblo venezolano.
En tanto, el médico de terapia intensiva Vietnam Vera insiste en que la salud en Venezuela es un drama.
Trabajar en las condiciones en que se trabaja, muchas veces sin rayos X, sin laboratorios y sin medidas auxiliares, pues nos hace enfrentar situaciones muy complicadas y muy difíciles.
Por su parte, Jennifer Guerrero es madre de un paciente oncológico y cuestiona que la comida que reciben los niños no cumpla con las necesidades nutricionales para cada enfermo.
Que no es justo de que aquí en el hospital
hospital le estén dando a los niños de desayuno arepa sola y de almuerzo le estén dando pasta sola.
Recientemente, representantes de la Cruz Roja Venezolana aseguraron a La Voz de América que la ayuda humanitaria que ha llegado hasta el momento no es suficiente para abarcar a todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección al diputado venezolano Gilbert Caro, detenido desde el 26 de abril por el régimen de Nicolás Maduro.
La Comisión adscrita a la OEA dio plazo de 7 días para que el oficialismo dé información sobre la situación del parlamentario.
Caro fue detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y desde entonces se desconoce su paradero y las condiciones en que se encuentra.
La ONU también pidió a Venezuela que se revele la ubicación del diputado opositor Gilbert Caro.
Lavado de dinero, tráfico de drogas y hasta infiltración de miembros del grupo terrorista Hezbollah son algunos de los señalamientos críticos que se hacen sobre el expresidente de Venezuela, Tarek El Aissami.
El experto en antiterrorismo, Joseph Dujumire, dijo a Radio Televisión Martí que la familia de El Aissami maneja una red financiera a través de diferentes testaferros para cubrir el dinero que se maneja.
Señaló Dujumire que se lavaba dinero sucio a través de empresas de electrodomésticos manejadas por sus familiares y en especial por su hermano Fares El Aissami.
El Aissami y su padre están involucrados en un plan de reclutamiento y entrenamiento de miembros de Hezbollah para expandir una red de inteligencia y narcotráfico en América Latina, según muestra un archivo entregado al diario The New York Times por un ex agente venezolano de inteligencia.
Y en Nicaragua piden protección especial para 17 presos políticos, entre ellos periodistas. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos protección para 17 presos políticos que se encuentran en situación de riesgo y de extrema gravedad en Nicaragua, entre los que incluyó a los periodistas Lucía Pineda Wao y Miguel Mora. El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, señaló que el gobierno nicaragüense ignora estas peticiones pese a que tiene la responsabilidad de cumplirlas.
Se supone que son medidas de protección para que a estas personas no se les incomode por sus opiniones políticas, por su diferencia o por el hecho mismo de manifestar una postura distinta al Estado. De hecho, esto debió haberse acatado porque algunas medidas ya hayan sido aplicadas.
Noel Ubao, primo de la periodista Lucía Pineda, aseguró que la Fiscalía de Nicaragua no posee ninguna prueba para mantener retenida a la comunicadora, peor aún, en condiciones que calificó como inhumanas.
No hay prueba de que ella haya incitado al odio, no hay prueba que ella esté llamando al terrorismo de que maten a una persona específica, porque nunca lo ha hecho. Siempre ella concluyó sus entrevistas en base a la opinión de los entrevistados.
Según el comunicado emitido por la Comisión a través del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua, los familiares, representantes legales y organizaciones de la sociedad civil han enviado información de que la situación de riesgo de estas personas en prisión ha recrudecido. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Muere un niño migrante bajo custodia de Estados Unidos. Los detalles desde Washington con Leonardo Bonet.
Un niño guatemalteco de 2 años y medio murió bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto menor de edad que fallece después de ser detenido por la patrulla fronteriza desde diciembre pasado, lo que reavivó las preocupaciones sobre el trato que se les da a las familias de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El menor falleció después de pasar varias semanas en el hospital, informaron las autoridades de Estados Unidos y Guatemala. Tecandy Paniagua, cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, dijo que el niño sufría de fiebre y dificultad para respirar y que las autoridades lo trasladaron a un hospital pediátrico en donde se le diagnosticó neumonía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus iniciales en inglés, indicó que la madre informó a los agentes que su hijo estaba enfermo el 6 de abril, 3 días después de que fueran detenidos cerca del puente internacional en El Paso, Texas. La agencia destacó que el menor fue trasladado ese mismo día a un hospital en Horizon City, Texas, y transferido al hospital pediátrico Providence de El Paso al día siguiente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y las autoridades en Guatemala crean la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, informa Eugenia Sagastume.
Pese a los intentos del presidente Donald Trump, miles de personas siguen intentando llegar a Estados Unidos y la mayoría de ellos son centroamericanos. Las cifras de Guatemala, Honduras y El Salvador revelan que más de 350 mil personas han partido en busca de oportunidades, pero en su trayecto se enfrentan a redes de tráfico que han logrado ganancias por más de 25 millones de dólares. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, se refirió al tema.
Esas estructuras consideran a las personas, consideran a los migrantes como mercancías.
Hombres, mujeres, familias enteras e incluso niños solos viajan cada día hacia el norte y los traficantes, conocidos como coyotes, les cobran desde 6 mil hasta 25 mil dólares por persona. Por ello, el Ministerio Público de Guatemala creó una unidad especializada y la fiscal Consuelo Porras explicó.
Tendrá a su cargo la investigación, acción penal y litigación de los casos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes nacionales.
El fiscal hondureño Daniel Arturo Cibrián afirmó que la situación es más grave de lo que muchos piensan, ya que al tráfico de personas se suman otros delitos.
Prostitución forzada con fines de criminalización.
Por su parte, el fiscal salvadoreño Raúl Ernesto Melara envió un mensaje claro a los traficantes de personas.
No importa dónde estén, no importa qué frontera crucen, nosotros vamos por ellos.
La unidad tendrá su sede en Guatemala, pero trabajará de forma conjunta con Honduras y El Salvador. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El magnate mexicano Carlos Slim defendió la urgencia en eliminar la pobreza en América Latina, uno de los retos más importantes de la región, y exhortó a expandir las redes de conexión a la Internet en todos los territorios.
La falta de una clase media ascendente más amplia limita las demandas de bienes y servicios, reduce las inversiones y las fuentes de trabajo, según alertó el magnate en la inauguración del 25ª reunión plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, que reunió a políticos, economistas e intelectuales en Ciudad de México.
Slim afirmó que es muy importante que la clase media no se estanque o disminuya en sus ingresos, porque eso repercute en toda la economía de un país, y que el desarrollo de la clase media ayuda a eliminar la pobreza.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Ayán González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. A las 5:52, amigos, nuestro segmento de salud. Científicos del Colegio Universidad de Londres desarrollan nueva tecnología para ayudar a los médicos a detectar pólipos y cáncer de colon en sus primeras etapas. Miguel Ángel Rivera nos narra.
El cáncer de intestino es el tercer tipo de cáncer más común en el mundo, y cuanto antes se detecte, mayores son las probabilidades de recuperación. Pero un médico que realiza una colonoscopia de diagnóstico no siempre logra identificar todo lo que se muestra en la pantalla, y los detalles más pequeños a menudo no son detectados.
Dejamos de ver aproximadamente uno de cada cinco pólipos durante una colonoscopia. Esto es un gran problema.
Los científicos dicen que la inteligencia artificial puede ver la imagen completa y subrayan que nunca la ve de manera incorrecta y nunca se distrae.
A medida que se transmite el video en vivo, nuestro sistema toma esa imagen cuadro por cuadro, la procesa con lo que llamamos una red neuronal artificial e identifica en dónde se encuentran los pólipos a través de una evaluación de los patrones de las imágenes y la diferente coloración del tejido.
Esta información es demasiado voluminosa y detallada para ser enviada por Internet. Odin Vision utiliza comunicación de tierra a satélites. La inteligencia artificial los almacena en una nube virtual y los transmite en tiempo real a los médicos que realizan el diagnóstico. De resultar exitosa esta labor, la información en la nube estará accesible a clínicas y hospitales, incluso en áreas rurales, asegurando que cada paciente reciba el diagnóstico más temprano y más preciso posible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, farándula a las 5, a pocos minutos de la celebración de la segunda semifinal, Eurovisión confirmó que Madonna sí participará en la gran final que tendrá lugar mañana sábado 18 de mayo. Madame X, como le dicen a Madonna en alusión al título de su más nuevo disco, que está a punto de salir, llegó a Tel Aviv, donde se realiza la edición 64 de Eurovisión el martes, acompañada de 100 personas, entre las que se contaban bailarines, coristas y profesionales. En la gran final de Eurovisión 2019 lucharán por el triunfo 26 de los 41 países que intentaron hacerlo desde el principio. Y siguiendo con Eurovisión, Malta abrirá el turno de actuaciones a concurso de la gran final, que se realizará mañana, como dijimos, y contará con 26 países aspirando al triunfo final. Miki, por España, cerrará las actuaciones con La Venda. Australia y Suiza continúan estando entre las favoritas para ganar Eurovisión 2019. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. A las 5:55 minutos del deporte, hoy con nuestro comentarista Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luján. Bueno, estamos en el básquetbol y estamos en la penúltima ronda de la postemporada para conseguir el campeón de la NBA. Y anoche fue el segundo juego de la Conferencia del Oeste entre los actuales campeones, los Warriors Golden State y el equipo de los tres veces de Portland. Y Golden State, con mucho sudor, ganó por segunda vez, puso esta serie 2-0. Por Golden State, el mejor anotador fue Stephen Curry con 37 puntos. Golden State se impuso 114-111. Y por los tres veces de Portland, Damian Lillard, como de costumbre, fue el mejor anotador con 23 puntos, pero no fue suficiente. Los equipos se vuelven a medir el sábado a las 9 de la noche. Y hoy viernes juegan los que están integrando la conferencia del Este. El equipo de Toronto, los Raptors, visitarán a los Bucks de Milwaukee. Y esta serie está 1-0 a favor de Milwaukee, ganó el primer juego. Esto es a las 8:30 de la noche. Y el alero, de los Golden State Warriors, Kevin Durant, se perderá los juegos 3 y 4 de la serie final de la Conferencia Oeste contra los Portland Trail Blazers. Eso dijo el entrenador Steve Kerr a Doris Burke de ESPN. Durant, quien se lesionó la pantorrilla en el tercer cuarto de la victoria del quinto juego de los Warriors sobre los Houston Rockets, eso fue en la serie de semifinales de la conferencia, se perdió el juego 6 de esa serie y en contra de los Trail Blazers, ambos ganados por los Warriors. Durant estuvo en las instalaciones de práctica de los Warriors el miércoles para realizar trabajo de rehabilitación, pero hasta el momento no ha realizado prácticas en la cancha y todavía está caminando con un poco de cojera, así que no creo que puedan contar con él. Y Sonia Curry está mandando texto a sus dos hijos, que se están viendo las caras precisamente en esta postemporada. Ella siempre enviando textos inspiradores a la familia, como ella lo pronuncia, Taxes, como si fuera Texas. En ese mensaje de texto, era especial porque sus hijos Stephen Curry, del Golden State Warriors, y Seth Curry, de los Portland Trail Blazers, son los primeros hermanos que juegan entre sí en una final de la conferencia. La mayoría de mis textos son un poco motivadores, dijo después de los Warriors de Stephen vencieran 114-111, como dijimos nosotros, a los tres veces de Seth, pero tomó una ventaja de 2-0 en la serie. Eso fue el jueves por la noche. Así que hoy se ven las caras de nuevo. Magic Johnson y Larry Bird, por su parte, cuya rivalidad de costa a costa en la década de los 80 impulsó una novedad, van a tener el premio de trayectoria de por vida. Luan.
Muchas gracias, Rafael. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy viernes 17 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido es Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.